Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada del viernes 7 de febrero. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad y anunciándoles que comienza un día con temperaturas muy parecidas a las de ayer y que hemos iniciado con nubes en el cielo de la Comunidad de Madrid. Conforme avance la jornada podremos ver incluso el sol, que está ahí en todo lo alto, por encima de ese mar de nubes que dicen los del tiempo. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 5 grados en Madrid capital y 4 grados en la zona sur, y la previsión del tiempo nos indica que como mucho llegaremos a los 15 grados, es decir, un día muy parecido, muy similar al de ayer. Ayer, la imagen que está dando la vuelta a la actualidad esta mañana es la recepción, como si fuera un mandatario extranjero y una visita a la República Catalana, del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Y ese es el marco mental que creó ayer el independentismo en la plaza de San Jaime de Barcelona, en el Palacio de la Generalitat, donde Sánchez se reunió con Torra y entró dentro del edificio. Estaban formados los Mossos de Escuadra con el uniforme de gala, pasaron revista, como si fuera una visita de un mandatario extranjero. El fondo de la cuestión, porque en las formas hay que incluir ese cabezazo del que se habla y mucho, del jefe de gabinete del presidente del gobierno, Iván Redondo. Estaba formado el séquito del presidente del gobierno y fue el presidente de la Generalitat a saludarles, y la inclinación de cabeza del jefe de gabinete, Iván Redondo, es la inclinación de cabeza que se hace ante un rey, una inclinación de muchos grados, y es una imagen que resume lo ocurrido ayer en el Palau de la Generalitat. El fondo de la cuestión, pues que la ley, la democracia es la ley y es el gobierno de las leyes, pero dice el presidente del gobierno que la ley por sí sola no basta.
Retomar nuestro diálogo en el momento en el que los caminos se separaron y las razones y los argumentos dejaron de escucharse. Retomar el diálogo en el punto en el que los agravios comenzaron a acumularse. Retomar la senda de la política dejando atrás la judicialización del conflicto. Retomar, continúe diciendo, la senda del diálogo, la negociación y el pacto, de un diálogo que se desarrolle dentro de la ley. La ley por sí sola, lo hemos visto durante estos últimos años, tampoco basta. La ley es la condición, pero el diálogo, dije entonces, es el camino.
La ley no basta. El presidente fue a Barcelona con un documento abierto de agenda para el reencuentro que se resume en más dinero, más competencias para Cataluña, más blindaje del catalán, de la televisión autonómica y de la policía autonómica, es decir, de las instituciones que los independentistas dicen hacen país. Esa es la oferta de Sánchez, que Torra tampoco hizo especial atención, dedicó especial atención a ese documento, que interpretó como que el gobierno está dispuesto a hablar incluso de lo que llaman autodeterminación, es decir, la independencia. En el primer punto de ese documento abierto de agenda para el reencuentro, se dice que habrá un diálogo político, una negociación y un acuerdo que tiene como objetivo buscar soluciones políticas que reflejen los intereses de una amplia mayoría de los catalanes. El paso intermedio son los presupuestos generales del Estado, donde habrá mucho más dinero para Cataluña, un incremento del 60%, aproximadamente unos 2.000 millones de euros para inversiones. ¿Cómo se ha visto desde fuera las críticas de la oposición, especialmente del Partido Popular, de lo ocurrido ayer, la escena de ayer? La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mostraba así su opinión al respecto.
España está indignada con lo que ha sucedido hoy en Cataluña. Resulta que tenemos a un político inhabilitado por la justicia que ha recibido al presidente del gobierno en su propio país como si fuera un mandatario extranjero, como si se tratara de una cumbre bilateral entre dos países diferentes.
El encuentro Sánchez-Torra es una de las noticias de este día, sin duda, y lo que se ha dicho y lo que significa cara al futuro y a los próximos meses en España. Pero la oferta del gobierno es más competencias a Cataluña, es decir, más repliegue del Estado en Cataluña. No sabemos si al independentismo le satisface o no. El caso es que, a partir de este documento abierto de agenda para el reencuentro, como si hubiera habido un conflicto entre dos partes, cuando alguien ha vulnerado la legalidad y la otra no, pero el caso es que el presidente del gobierno afronta esta cuestión de esta manera y veremos cómo son los detalles y cómo se plasma todo lo ocurrido en el día de ayer. De momento, además de esa cuestión, otras noticias enseguida en Onda Madrid. Antes, como siempre, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, Juan Pablo, encontramos tráfico lento de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Campamento, la 6 en El Plantío y también en la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín a Monte Carmelo en dirección a 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde dirección a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido a 6. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. Estamos preguntando en OndaMadrid.es esta mañana qué le ha parecido la reunión de Sánchez con Torra. Pueden ustedes dar su opinión en OndaMadrid.es. Pedro Sánchez y Quintorra reunidos en el Palau de la Generalitat, como si fuera un encuentro entre dos jefes de Estado, o por lo menos el marco mental y la escena organizada por el independentismo fue esa, la de una reunión entre dos jefes de Estado. El principal acuerdo, pues que hay mesa de negociación, que es el siguiente paso pactado por Sánchez con Esquerra Republicana. Lo de ayer está pactado con Esquerra y lo siguiente también. Y Sánchez está cumpliendo con los acuerdos y compromisos adquiridos con Esquerra Republicana, tal y como nos ha dicho el Partido Socialista y el Gobierno durante las últimas horas. Sánchez fue recibido en la sede de la Generalitat con honores de jefe de Estado, como nos recuerda Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez ponía su mejor cara para superar el conflicto.
La última década ha estado presidida por el desencuentro, por el conflicto institucional, por el contencioso político y también por la tensión social. En definitiva, el balance de esta última década es lamentable. Nadie ha ganado, todos hemos perdido. La forma de hacer política debe cambiar radicalmente. Debe buscar el acuerdo y no la división. Hay heridas muy profundas, como las que se han abierto y que no se cierran así como así.
Buena disposición al diálogo, prestándose a liderar la primera reunión bilateral entre gobiernos que se celebrará ya en el mes de febrero, pero negando la vía por la que pretende llevarla Quim Torra. Ni autodeterminación ni amnistía de los presos independentistas y ni oír hablar de un mediador para el encuentro.
Por tanto, el mediador van a ser los 47 millones de ciudadanos y ciudadanas que van a ser testigos de un diálogo franco, sincero, diáfano.
El presidente acudía a la cita con un documento de 44 propuestas, cuestiones pendientes entre el Estado y la Generalitat, como estudiar la autonomía fiscal de la comunidad y que habían sido pedidas por los tres últimos presidentes, incluido Carles Puigdemont. Siguiendo el ejemplo de Pedralbes, en el texto no se cita la Constitución y sí se apela a buscar soluciones políticas en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica.
Esa es la propuesta de Sánchez, dar más autogobierno a Cataluña, es decir, replegar todavía más al Estado en Cataluña. Torra habló de independencia, lo que define como autodeterminación, y amnistía de los condenados por sedición y malversación de caudales públicos, amnistía que no contempla la Constitución. Dos asuntos que estarán en la mesa de negociación. Onda Madrid en Barcelona, Josep Muragas.
Quim Torra terminó satisfecho, pero escéptico, tras la reunión. De cara a la mesa de negociación de este febrero, Torra ha dicho que tienen claro què van a pedir.
Nosaltres sabem què anem a defensar en aquesta mesa de negociació. El que lamento és que encara avui...
Però lamenta que todavía no saben qué propuesta tiene el gobierno para lo que ellos pedirán, que sigue siendo lo mismo de siempre.
L'exercici del dret d'autodeterminació, concretat amb un referèndum vàlidament...
Ejercicio de derecho a autodeterminación concretado en un referéndum válidamente acordado entre gobiernos
y la fi de la represión.
El fin de la represión, Torra, que regaló a Sánchez dos libros, uno sobre derechos humanos y otro sobre libertad.
La oposición ha arremetido contra Sánchez por la reunión con Torra, le acusa de cruzar todas las líneas rojas para contentar al independentismo. Flor Carazo.
Pablo Casado ha acusado a Sánchez de rendir pleitesía a Torra y de ser rehén de los independentistas. Ha reprochado al jefe del Ejecutivo que haya sido recibido la Generalitat como un dirigente extranjero. El líder del PP le ha avisado de que actuará judicialmente si cede ante el independentismo.
En esa mesa de negociación se vislumbra sin pudor que puede haber ya cesiones que escamoteen los derechos del conjunto del pueblo español. Y actuaremos contra Sánchez si cede lo que la Constitución y el ordenamiento jurídico le impiden.
La portavoz de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, ha cargado contra Sánchez por su reunión, ha dicho, de la vergüenza.
Que Sánchez ha traspasado todas las líneas rojas. Ya que el señor Sánchez está hoy en Cataluña, que se reúna con nosotros, que venga al Parlamento. Es aquí desde donde trabajamos para defender los derechos y los intereses de todos los catalanes.
Para Vox, el encuentro de Sánchez con Torra pone en riesgo al conjunto de la nación.
También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, se ha referido a ese encuentro, Sánchez y Torra. Ha criticado que finalmente Sánchez se haya reunido con alguien que ha sido inhabilitado y condenado por la justicia, José Frutos.
La presidenta regional sostiene que España está indignada por el encuentro entre Sánchez y Torra. Indignación por el formato de cumbre bilateral y porque Sánchez se vea con un político inhabilitado.
Con un delincuente, con una persona que está fuera de la ley, con una persona que lo único que puede hacer es retirarse, apartarse y cumplir con la justicia, hoy el presidente del gobierno se ha visto para darle más autodeterminación, para seguir andando en la amnistía de presos, para darle más dinero, para seguir hablando de más embajadas y para seguir hablando también de más autonomía fiscal.
Díaz Ayuso pide a Pedro Sánchez que pague de su bolsillo el coste de sus compromisos con Torra.
El presidente del gobierno está pagando unas facturas muy caras y los españoles no podemos seguir haciéndolo. Si él tiene algún tipo de compromiso para seguir en la Moncloa, que lo pague él de su bolsillo, pero no a costa de romper la unidad de España y, desde luego, de tratar a las autonomías de primera o de segunda por esas deudas.
Recuerda Ayuso que en 2018 Sánchez tildó a Torra de racista supremacista.
Dos de los condenados por el proceso independentista, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los conocidos como los Jordis, podrán salir de prisión. La prisión de Lledoners, que depende de la Generalitat, durante el día, teniendo que acudir solo a dormir por la noche. La Fiscalía va a recurrir esta decisión, ve motivos para recurrir esta decisión de la Junta de Tratamiento de la Cárcel Catalana. Por lo demás, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha estado reunido con el sector del aceite de oliva y la aceituna, uno de los más afectados por la crisis del campo. No es partidario Planas de que la solución esté en un aumento generalizado de precios al consumidor, sino de un reparto entre agricultores, fabricantes, supermercados, consumidores. Elena Rivas.
Los olivareros han visto reducirse sus ingresos a la mitad en un año. Están en una situación de quiebra técnica. Les pagan menos de 2 euros el litro de aceite y les cuesta producirlo 2,70. Cristóbal Cano, representante de UPA.
Llevamos perdiendo dinero más de 2 años. Y no responde a ningún criterio objetivo. No hay ninguna razón que justifique esa caída en precios. Insisto, no sobra aceite de oliva, lo que sobran son especuladores.
Los distribuidores y supermercados se defienden. Dicen que ellos no fijan los precios. Felipe Medina, portavoz de Asedas.
El único precio que deciden las empresas de supermercados, como es lógico, es el PVP al que ponen a disposición de los consumidores los productos que tienen en sus tiendas. Ese es el único precio que pueden decidir.
El ministro Luis Planas no quiere señalar culpables, pero insiste en que hay que encontrar un equilibrio en la cadena sin que suban los precios para el consumidor.
Todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo, todo el mundo tiene que ponerse la tarea. Si no, efectivamente, no lograremos el objetivo que creo que pretenden las movilizaciones y que evidentemente el gobierno comparte de cara a una retribución más justa de nuestros agricultores y ganaderos.
Las reuniones continuarán la semana que viene para ver dónde se quedan los márgenes de beneficio. Los agricultores aseguran que seguirán protestando.
Sepan también que la Fiscalía Anticorrupción considera que el expresidente del BBVA, Francisco González, ordenó directamente la contratación de los servicios del excomisario de policía José Villarejo durante años y el pago de los mismos a sabiendas de su ilicitud. Esto está entrecomillado. Por su parte, González niega que fuera así, Beatriz Marín.
Ni sabía que el BBVA había contratado a Villarejo ni conocía personalmente al excomisario. El expresidente del BBVA, Francisco González, sostiene que nunca hubiera dado su visto bueno a trabajos de espionaje y que estos contratos no pasaron por él porque eran de cuantía pequeña.
Que para que llegara a mi mesa algo y que empezáramos a dedicarle algo de tiempo, mínimo 50 millones de euros.
Fueron más de 10 millones de euros los que pagó el BBVA a cambio de labores de espionaje, según el relato del juez. Uno de los primeros encargos, investigar los planes de la empresa Sacyr Vallehermoso para hacerse con el banco. González dice que el gobierno le informó de esto.
Me llama el señor Solves por la noche, vicepresidente del gobierno, y me dice que, supongo que lo sabes, lo sabía porque me había informado el señor Eduardo Azarri, que hay un grupo industrial que apoya al gobierno que quiere quedarse con el banco.
Niega, en cambio, tener conocimiento de otro presunto encargo a Villarejo, el espionaje a Luis Pineda, el presidente de la Asociación de Usuarios Ausbank. Sin embargo, la Fiscalía sospecha que González se reunió con Ignacio Cosidó, el exdirector general de la Policía, para hablar de este tema.
No me consta que hayamos hablado de presentar ninguna denuncia a Ausbank. Y a lo mejor se habló, pero para mí eso no era relevante.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los pagos del BBVA a Villarejo siguieron incluso después de su entrada en la cárcel.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Estamos contando la actualidad, noticias de Madrid a las 7 y 15 minutos. Empezamos esta mañana en la calle Princesa Carlos Ibáñez.
Sí, Juan Pablo, donde la movilidad se está viendo ya hoy afectada a esta hora por las obras de reforma de la Plaza de España. Esas obras obligan a suprimir temporalmente, durante 9 meses, un carril de la calle Princesa Alvira de Luis.
El corte se producirá a la altura de Ventura Rodríguez hasta la Plaza de España. Comienza hoy y durará aproximadamente 9 meses. Por lo tanto, quedarán 2 carriles de circulación en sentido de la Plaza de España y 1 carril bus y 2 de uso general en sentido contrario. Esta afectación surge dentro del plan de remodelación de la Plaza de España. Se hará una mediana en la calle Princesa y una remodelación de la zona peatonal comprendida entre la calle Princesa y la calle Duque de Liria.
Y ahora nos marchamos hasta Valdemingómez, donde los camiones de basura que llevan los residuos de la Mancomunidad del Este son recibidos a pedradas. Los conductores, Loli Jurado, piden más vigilancia.
Una situación que, según los sindicatos, afecta no solo a los trabajadores, sino también a los usuarios. Denuncian que son ya varios meses sufriendo estos actos vandálicos que ya se han puesto en conocimiento tanto de las empresas como de las autoridades municipales de las que dependen estos servicios y su seguridad. En las últimas semanas estos hechos se han agravado. Se han recibido impactos en lunas, en más de una decena de vehículos que incluso han causado heridas en un ojo a un trabajador.
Sí, están tirando piedras y están reventando los cristales de los camiones. A primera hora de la noche, sobre la una y algo. Directamente vas subiendo la carretera al vertedero, se esconden, te tiran unas piedras bastante grandes y ya está. Con la esa de que puedan reventarle la cabeza a algún compañero. Poner policía o que pongan unas pantallas, no sé, eso ya tiene que ser por el ayuntamiento. Vamos con 2 compañeros y el problema es ese. Normalmente están tirando en el lateral derecho y como le enganchen a alguno, le van a reventar.
De Valdemingómez a Colmenar, su vertedero no está colmatado y su vida podría prolongarse hasta octubre de 2021. Es al menos el dato que maneja María Castillo, la gerente de la Mancomunidad del Noroeste, que gestiona las instalaciones en las que 76 municipios depositan su fracción de residuos no separados. Y en Móstoles, el ayuntamiento ha iniciado ya los trabajos de limpieza del vertedero ilegal ubicado en la calle Puerto Almenara, en el polígono industrial Las Nieves, después de que trabajadores hayan denunciado en las últimas semanas que la basura se extiende a lo largo de 200 metros de esta vía.
Y en Pinto detectan un nuevo vertedero ilegal junto al casco urbano que acumulan una gran cantidad de residuos, entre los que se encuentran placas de uralita, un material que contiene amianto. Desde el ayuntamiento han dado 15 días de plazo a la empresa para su retirada. Cristina Espina.
Materiales que se encuentran en una nave industrial abandonada y accesible al público, una situación que denuncian desde Ecologistas en Acción.
Hemos descubierto un nuevo, enorme, gran vertedero ilegal junto al casco urbano, apenas a 200 metros de viviendas y junto a un centro comercial con lugares de ocio y comercios. El gran vertedero acumula toneladas de amianto, neumáticos, frigoríficos y todo tipo de residuos peligrosos.
El ayuntamiento ha dado 15 días de plazo a los propietarios del solar bajo la advertencia de sanciones, de manera que de no realizarse la limpieza iniciarían con el procedimiento de ejecución subsidiaria forzosa a su costa para evitar el riesgo de incendio.
Hemos actuado con total rapidez en los casos que han surgido bajo nuestro gobierno. La administración tiene sus plazos, sus responsabilidades y vamos a estar vigilantes.
Asimismo, desde Ecologistas en Acción han presentado inmediatamente la denuncia ante el Seprona y la Guardia Civil.
Seguimos con el amianto. Los sindicatos Comisiones Obreras y Solidaridad Obrera han convocado para hoy de nuevo una concentración a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla. Quieren así apoyar a los perjudicados por el amianto en metro y a las viudas de los fallecidos que han sido llamadas a declarar. Los afectados critican las trabas que dicen Metro les está poniendo a la hora de pagar las indemnizaciones que les corresponden. Mientras tanto, la Asamblea de Madrid aprobaba anoche una resolución para que Metro pacte con los afectados por amianto compensaciones justas a fin de evitar los procesos en los tribunales. Una proposición no de ley de Unidas Podemos, respaldada por PSOE, Más Madrid y también por Vox, que ha sumado sus votos por primera vez en un pleno al bloque de izquierda. La presentó esta proposición la portavoz adjunta del Grupo Morado, Sol Sánchez.
Hay muchísimas cosas que se pueden y que se deben hacer, y mejor antes que después, porque, como digo, esto es un asesinato mantenido en el tiempo.
El gobierno regional se plantea realizar un cambio importante en su mecánica de trabajo. Por eso la reunión del Consejo de Gobierno de los martes pasará a celebrarse los miércoles. La decisión se hará efectiva a partir del próximo 19 de febrero.
Según la información que publica El Mundo y que también confirman a Onda Madrid fuentes de Sol, la modificación en el calendario obedece principalmente a que el gobierno regional quiere que la llamada comisión preparatoria, es decir, la que estudia y analiza la viabilidad de los asuntos que vayan a ser sometidos a aprobación por parte del Consejo, se celebre los lunes. Como es necesario que entre ambas fechas medie un día hábil, el miércoles es el día que mejor se adecua para la reunión del Consejo de Gobierno, dado que el jueves se desarrolla durante todo el día pleno en la Asamblea. El Gobierno regional descarta que el cambio esté relacionado con el adelanto al martes del Consejo de Ministros.
Por cierto, que la presidenta Díaz Ayuso explica hoy en ABC el recibimiento que tanto la comunidad como el ayuntamiento dieron el pasado 26 de enero al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Lamenta Díaz Ayuso que el presidente Sánchez no se dignase a saludarle ni ofrecer alojamiento a la delegación venezolana. Cree que era necesario y justo ofrecer las dependencias del canal en la Sierra de Madrid para que Guaidó pudiese reunirse con su padre, a quien no veía desde hace años. El líder se marchó, dice Ayuso, agradecido a los madrileños. Añade que ojalá Sánchez hubiese hecho lo mismo. La cita económica del día se encuentra en la reunión hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a la que el Gobierno de Madrid lleva la reclamación de la liquidación del IVA de diciembre de 2017, que asciende a más de 2.500 millones de euros para todas las comunidades. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid acude a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con las ideas muy claras: denunciar el impago de la liquidación pendiente del IVA de diciembre de 2017. Ya lo ha llevado a los tribunales, pero el gobierno de Díaz Ayuso quiere que el resto de comunidades se pronuncien, también las gobernadas por el Partido Socialista. En el caso de Madrid, se adeudan 377 millones de euros. Javier Fernández Laschetti es el consejero de Hacienda.
Pero quedarse literalmente con el dinero, que no es del Ministerio, sino de las comunidades autónomas, no se había dado el caso. Al apropiarse de ese dinero que no les pertenece, están poniendo en riesgo la estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas, quedándose con unos fondos que seguro que le van a venir muy bien al Ministerio de Hacienda para disimular el déficit de la Administración Central y, de paso, para pagar las hipotecas de la investidura de Pedro Sánchez.
El Gobierno regional acusa al Ejecutivo de Sánchez de vulnerar el principio de lealtad institucional. La Comunidad de Madrid también espera una respuesta sobre los 53 millones de euros que la región ha recibido de menos en concepto de entregas a cuenta.
Y todo esto mientras que la Comunidad de Madrid prepara sus presupuestos condicionados por el PIN parental de Vox. Esta formación se muestra tajante en que se acepte sus condiciones para cualquier cosa que quiera aprobar el Gobierno. José Frutos.
El Gobierno regional y Vox llevan al hemiciclo sus diferencias sobre el PIN parental. Rocío Monasterio lo exigía como una medida contra el adoctrinamiento en las aulas a causa de la ley contra la LGTBI-fobia.
Para cada ley, para cada presupuesto, para cada aprobación, necesita usted el voto de estos 12 escaños.
Díaz Ayuso negaba cualquier adoctrinamiento y la necesidad del PIN.
Aquí no se da zoofilia en los colegios, aquí no hay adoctrinamiento, por más que hace oírles, esté haciendo el trabajito por las redes sociales, pidiendo una y otra vez, pásenme un solo ejemplo.
Pablo Perpiñá de Más Madrid también preguntaba a Ayuso sobre el asunto. Reivindicaba la necesidad de educación sexual en las aulas.
¿Ustedes creen que es una amenaza que en la escuela se enseñe el uso de este peligroso artefacto de deseo marxista que comúnmente conocemos como preservativos?
Lo decía mostrando una ristra de 4 preservativos.
Y en crónica de sucesos, la Policía Nacional ha localizado en Madrid a una menor de 13 años con autismo cuya desaparición denunció su familia en Barcelona. Ha detenido a un hombre acusado de abusar sexualmente de ella. La Jefatura Superior de Policía ha confirmado esa detención, de la que previamente había informado el sindicato Jupol a través de desde su cuenta de Twitter. Y no nos olvidamos de que es viernes, que arranca el fin de semana. Les contamos que hoy arranca Gastrofestival Madrid. Lo hace con la mirada puesta en Benito Pérez Galdós. Restaurantes, tascas y bares, mercados, tiendas, librerías, cines, teatros y museos. En todos ellos se va a poder disfrutar de esta edición de Gastrofestival. Además, la apuesta cultural pasa por Flecha, la Feria de Liberación de Espacios Comerciales hacia el Arte, que está considerada como la antesala de una feria de la categoría de arco.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: el edificio que ocupó la Ingobernable albergará un museo judío y una biblioteca. Madrid invertirá un 30% más en el servicio de ayuda a domicilio. Dimite el gerente de la empresa pública de Leganés, tildada de chiringuito. Ayuso abrirá un Mercamadrid rural para productos frescos de pequeños agricultores. El Mundo titula: el museo judío en la Ingobernable. El ayuntamiento cederá durante 50 años el bloque del Paseo del Prado a la Fundación Hispano-Judía para que levante allí un museo. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma pasa a los miércoles. Un 29% más para ayudar a los mayores. Ayuso acusa a Vox de intoxicar en las redes. El País titula: 50 días de vacaciones parlamentarias. El Pleno de la Asamblea se reúne por primera vez desde el 19 de diciembre. La investigación del caso Amianto comienza con el testimonio de las víctimas. Otra empresa que gestiona residencias públicas expedientada por mala atención. La Razón titula: un museo hispano-judío en Madrid. Ayuso culpa a Vox de intoxicar con vídeos terribles. Detenido en Moratalaz tras huir con una niña autista y abusar de ella. 20 minutos. Madrid y Barça fuera de la Copa del Rey. En Madrid Diario: Madrid cederá el edificio de la Ingobernable para abrir un museo judío. Crónica de Madrid: Ayuso bajo el fuego cruzado del PIN parental.
Contamos la agenda cultural de la jornada. Es viernes, estrenos de cine. María José Francisco.
La supervillana Harley Quinn se emancipa del Joker para, con otras tres superheroínas, formar el grupo Aves de Presa.
¿Puedo ayudarla?
Sí, 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 claro. He venido a denunciar un terrible crimen.
¿Y cuál es ese terrible crimen?
Margot Robbie es también una de las protagonistas del escándalo de Fox News junto a Charlize Theron y Nicole Kidman para destapar el escándalo contra Roger Ailes.
Para que una cadena emita las 24 horas del día, necesita algo que retenga la audiencia.
Ponte un vestido más corto.
Hay quejas por haberme llamado.
Basada en hechos reales, Vida Oculta narra la historia de un campesino austríaco que se negó a combatir a favor de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
No puedo jurar lealtad a Hitler. ¿Crees que tu desafío puede cambiar cómo son las cosas?
El paciente de un hospital psiquiátrico dice ser agente secreto, quiere hacer del médico su aliado y este no termina de discernir si es espía de verdad o un loco de atar. Es una misión de locos.
Soy el doctor Tardy. Empiece por decirme cómo se llama.
León Milán, nombre en clave, Leo.
León Milán.
Lur y Ahmed son gemelos y van a hacer un viaje por distintas épocas. En todas ellas, dos hombres malvados siguen sus pasos. Es la película infantil y concierto de India Martínez en el Wizzing Center. Siempre busco motivo. Para presentarnos su disco Palmeras dentro de Inverfest.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Ay, niño, que te estoy buscando, pero no te encuentro y es mi pensamiento. Ay, niño, cómo me arrepiento de salir del barrio persiguiendo un sueño. Las calles ya no son lo mismo, me falta la tierra que pise contigo. ¿Qué hago pa' que te...?
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91-392-8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe, la 5 en Campamento y la 6 en Las Rozas y Puerta de Hierro. También en la M607 en Tres Cantos y la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarina, Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, hacia la 2, Villaverde, sentido A4 y Barrio de la Fortuna, en dirección a la A6. Y en la M50, tengan precaución en Majadahonda, en dirección a la A5, Fuenlabrada, sentido A42, para Cuellos, hacia la A1, y en Villaviciosa Odón y Guadía del Monte, en sentido a la Autovía de la Coruña.
Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Hoy es viernes, se adelanta la hora punta y ya observamos retenciones en un tramo de la M30 que comprende Méndez Álvaro y el Nudo de Costa Rica, prácticamente en ambas calzadas. Circulación muy intensa entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses y sobre todo en las entradas por Santa María de la Cabeza, en la conexión de Delicias con la Glorieta de Atocha y también Doctor Esquerdo entre Plaza del Conde de Casal y Manuel Becerra.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de esta jornada. Nos dicen los del tiempo, un día muy parecido al de ayer, máximas de 15 grados, nubes y en algún momento del día podremos ver el sol. En Buenos Días Madrid ya vamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana al comienzo de este viernes 7 de febrero. El presidente del gobierno continúa hoy en Barcelona, se va a reunir con la alcaldesa Colau. Ayer, como si fuera un jefe de Estado, fue recibido en el Palau de la Generalitat por el inhabilitado Joaquín Torra, el presidente condenado por desobediencia, a la espera de sentencia firme del Tribunal Supremo, que lo deje sin el cargo también de presidente de la Generalitat. Un encuentro que ponía fin a meses calificados de desencuentros, meses en los que el independentismo ha vulnerado la legalidad y con el que Sánchez ha rehabilitado a Torra, admitiendo la apertura de una negociación con el objetivo de buscar soluciones políticas que reflejen los intereses de una amplia mayoría de los catalanes. Es lo que dice el documento abierto de agenda para el reencuentro, 44 puntos que le presentó Sánchez a Joaquín Torra para dar más competencias y más financiación a Cataluña y que el Estado se repliegue de esa comunidad autónoma. No parece que eso vaya a contentar al independentismo, que sigue hablando y sigue diciendo después del encuentro que lo que Sánchez ha admitido que es que en la mesa de negociación se hable de independencia y de amnistía para los presos, algo que no contempla nuestra Constitución, pero que los condenados por sedición y malversación de caudales públicos van a estar en esa mesa de negociación es más que evidente. El presidente del gobierno, como les digo, le presentó un documento de 44 puntos en los que se habla de distintas cuestiones que se transferirían también a Cataluña y más dinero, por ejemplo, para la enseñanza del catalán o, por ejemplo, la policía autonómica o la televisión autonómica de Cataluña. Una de las imágenes más comentadas es el cabezazo, el gesto de saludo del jefe de gabinete del presidente a Joaquín Torra como si estuviera saludando a un rey. De hecho, los partidos de la oposición han criticado y mucho lo que ha ocurrido en estas horas en Cataluña. Se habla de traición a todos los españoles y de doblegarse ante el independentismo. Es noticia esta mañana también, por cierto, que dos de los condenados por sedición y malversación de caudales públicos, los Jordis, van a poder salir de la prisión. Tienen algunos beneficios penitenciarios. Podrán salir durante varios días a la semana, tendrán que volver a dormir en la prisión. La Fiscalía ve motivos para recurrir esta decisión de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Lledoners, que depende directamente de la Generalitat y, por lo tanto, del presidente de la Generalitat de Cataluña. Otras noticias de este día, les recuerdo antes la pregunta que estamos haciendo hoy en OndaMadrid.es. ¿Qué le ha parecido la reunión de Sánchez con Torra? Pueden votar en OndaMadrid.es. Otras noticias, viernes 7 de febrero con Fátima Sotorrío.
El autor de la matanza de Atocha ya está aquí en España. Carlos García Juliá, extraditado desde Brasil, ha llegado en un vuelo comercial junto al cónsul español en Sao Paulo. Según su abogado, está arrepentido por el crimen. Se le ha trasladado a la cárcel de Soto del Real para cumplir allí los más de 3.000 días que le quedan de condena. Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera hoy entre la ministra de Hacienda y los consejeros del ramo. María Jesús Montero va a desvelar la nueva senda de estabilidad autonómica, mientras que varios consejeros, como el de Madrid, Javier Fernández Laschetti, le van a reclamar la liquidación pendiente del IVA de diciembre de 2017, que asciende a más de 2.500 millones de euros. El relator de la ONU sobre pobreza, Philip Alston, va a explicar sus recomendaciones al gobierno español sobre la situación en nuestro país, tras la visita que ha realizado por varias comunidades en las que se ha entrevistado con personas afectadas por situaciones de exclusión social. También se ha entrevistado con ONGs y con administraciones. El juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional, hoy toma declaración, por un lado, a David Morales, que es el dueño de la empresa investigada por espiar a Julian Assange mientras estuvo en la embajada ecuatoriana en Londres, y por otro a Jordi Pujol Ferrusola, que investiga el origen de la fortuna familiar. Le va a interrogar por el cobro en el año 91 de una presunta comisión procedente de una sociedad, la de Gran Tibidabo. El alcalde de Madrid va a presentar el proyecto Stop Over Hola Madrid. José Luis Martínez Almeida y el presidente de Iberia quieren captar a esos turistas que hacen escala en nuestro aeropuerto, en Barajas, para que se animen a pasar una noche y hagan planes para conocer nuestra ciudad. En el Auditorio Nacional, un concierto extraordinario, el de esta tarde, el de la Fundación Scherzo, cumple 25 años y nos trae al tenor mexicano Javier Camarena con obras de Rossini y de Verdi. Y en deportes, tras el batacazo ayer del Real Madrid y el Barça en la Copa del Rey, a la una de la tarde lo que tenemos es el sorteo para las semifinales en el bombo, el Mirandés, el Granada, la Real Sociedad y el Atleti de Bilbao. Y de lo que no es fútbol, pues baloncesto. El Movistar Estudiantes celebra que hace 20 años ganó la Copa del Rey con la presencia del exentrenador Pepo Hernández, o el Wanda Metropolitano, que va a recoger el premio. Ha sido galardonado como la mejor obra pública según el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid. Y en tenis, un apunte: en Sudáfrica, Roger Federer y Rafa Nadal van a disputar un partido benéfico con el que buscan batir el récord mundial de asistencia a un encuentro de tenis en toda la historia.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Llegamos a las puertas del fin de semana, todavía con la estabilidad anticiclónica. Una jornada de viernes en la que vamos a tener cielos bastante limpios de nubes, aunque los intervalos nubosos nos pueden ir acompañando a lo largo del día y especialmente de cara a estas primeras horas de la jornada. Aún así, más sol que en la jornada de ayer, en la que tuvimos en muchos puntos ambiente muy gris, y hoy las temperaturas, bueno, pues se ven favorecidas por ese cielo más abierto y van a ascender, sobre todo en la capital y en el entorno. Llegaremos a máximas de 14 14-15 grados en muchos puntos y se quedarán muy cerquita también en localidades de la sierra donde asciende algo más el termómetro en esta jornada. De cara al fin de semana, en cambio, no vamos a tener un panorama tan soleado. Mañana sábado, cielos bastante cubiertos durante todo el día y posibilidad de algún chubasco. Más probable en la zona de la sierra y en cualquier caso serían precipitaciones débiles y tendremos temperaturas que se mantendrán sin grandes cambios, aunque pueden descender ligeramente.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid El Enfoque, con Félix Madero a esta hora ya el primero de la mañana.
La política en España, con los actores que animan el cotarro, lleva camino de parecerse a la Copa del Rey de fútbol. Nada está escrito, lo imprevisible es lo normal, la desmesura lo habitual y el desprecio por la verdad lo siguiente. Y hasta puede que la política supere con mucho a la rareza y a los caprichos del fútbol español, donde lo que parece no es. La única diferencia es que en política, en la política española, por utilizar una frase común en fútbol, no hay enemigo pequeño, sino es imposible entender cómo alguien como Torra, un pelele inhabilitado manejado desde Bélgica por Puigdemont, suscita tanta atención. Sánchez necesita este guión para ganar tiempo y templar los ánimos, pero nadie a ciencia cierta sabe hasta dónde va a llegar. Si ha engañado a quienes le votaron, puede hacerlo también perfectamente con los de Junqueras y Puigdemont. Por de pronto, el separatismo gana por 1-0 o por 4-3 como la Real al Madrid anoche. Arrancar al mismísimo presidente de España la declaración, la convicción de que la ley por sí sola no basta, es darle al separatismo el combustible que necesita, ni más ni menos. A esto se refería cuando hablaban desde la Moncloa de desjudicializar la política. Y a esto quizás responda el patético cabezazo de Iván Redondo al saludar a Torra. Si es lo que parece, es para preocuparse muy seriamente.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos la Unión Europea en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El coronavirus se ha convertido en una fuente de preocupación también económica. Así lo ha reconocido la presidenta del Banco Central Europeo en una comparecencia ante el Parlamento. Según Christine Lagarde, las turbulencias en los mercados o la caída del precio del petróleo que ha causado este virus son fuente de preocupación en nuestro continente. Lagarde también precisó que es aún pronto para evaluar cuál va a ser el impacto concreto. Hay que ser prudentes y pacientes, dijo. Este tipo de pandemias suelen afectar, pero una vez contenidas, la economía vuelve a estabilizarse. En términos generales, Lagarde también se ha mostrado menos pesimista que otras voces y aseguró que la economía europea crece, aunque a un ritmo más lento de lo esperado. Otro signo positivo, al contrario que en España, el desempleo ha caído en la Unión Europea a su tasa más baja desde 2008. Está al 7,4% de media.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Primera comparecencia pública de Donald Trump después de conocer su absolución en el juicio político y vaya si la disfrutó. El presidente comenzó mostrando la portada de uno de los diarios al que habitualmente acusa de publicar noticias falsas. El titular, Trump absuelto, y el gesto provocó una ovación entre el público en el que había buena parte de su gabinete y diputados y senadores republicanos. El mandatario no escatimó en adjetivos para definir lo que considera una caza de brujas impulsada por los demócratas. La tildó de corrupta y de perversa. Tampoco escatimó en adjetivos con la cúpula demócrata en el Congreso. A la presidenta de la Cámara de Representantes y al líder del Senado los llamó seres horribles. En el acto, el presidente mostró el poder que tiene en su partido y el poder que tiene para impulsar y sepultar carreras políticas por igual. Elogió a quienes consideró que hicieron un buen trabajo durante el juicio político y linchó al único republicano que lo consideró culpable de abuso de poder, el excandidato presidencial Mitt Romney. El presidente llevó además el impeachment al ámbito personal, asegurando que su familia y él mismo han pasado un calvario e incluso llegó a disculparse ante los suyos por haberlo sometido a esto. ¿Y ahora qué? Bien, la Casa Blanca dice que el presidente está listo para pasar página. Y es que no hay que olvidar que Trump está en plena campaña para su reelección el próximo noviembre. Lo que no sabemos es si dejará de hablar del juicio político durante esta. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Hola. Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos a las 8 menos 17 minutos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La visita de Pedro Sánchez a Quintorra en Barcelona en las portadas de los periódicos.
ABC titula: el presidente vuelve a blanquear al inhabilitado Torra. Acepta el teatro de cumbre entre estados organizado por la Generalitat. Promete más presupuesto para Cataluña y reitera a la justicia que ante el secesionismo la ley no basta. Y en la parte superior de la portada de ABC otro tema. Sánchez acusa de mentir a ABC, pero permite que Ábalos dé 6 versiones distintas sobre el Dieselgate. El Mundo titula: Sánchez rehabilita a Torra y abordará la autodeterminación. Acepta formar ya este febrero la mesa de negociación con los independentistas y encabezarla junto al presidente inhabilitado. Dice que la ley no basta y cede a todas las exigencias de los separatistas para lograr su apoyo a los presupuestos.
¿Cómo tratan este asunto en sus portadas El País y La Razón?
El País titula: Sánchez y Torra desbloquean el diálogo y encabezarán la mesa. El gobierno ofrece traspasar competencias pendientes a la Generalitat, reducir litigios y mayor inversión. La Razón titula: Sánchez rehabilita a Torra. Asegura que la ley no basta para Cataluña en una inédita rueda de prensa. Ofrece al presidente inhabilitado abrir la mesa de diálogo este mismo mes. Se compromete a dar más de 4.000 millones, potenciar TV3 y la escuela en catalán.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, el Banco Central Europeo pide al juez acceso al sumario de la causa BBVA Villarejo. Un Trump absuelto promete que no habrá olvido ni perdón. Fallece el médico que destapó el coronavirus en China y se convierte en héroe. El Mundo: la Fiscalía ve motivos para recurrir la salida de prisión de los Jordis. Entrevista al presidente de Murcia, López Miras. Dice: el gobierno asfixia a los murcianos mientras ofrece dinero a Cataluña. En El País, el Atlas de la Mortalidad revela la desigualdad entre territorios. Exteriores marca distancias en la Unión Europea con el eje franco-alemán. En La Razón, los Jordis abren la veda del 100.2. Solo irán a la cárcel a dormir. Al Sasso a 2, una veintena de averchales agrede a 2 guardias civiles. Real Madrid y Barcelona eliminados en cuartos.
Otros temas que llevan esta mañana los periódicos, por ejemplo, los periódicos digitales hasta ahora, ¿qué titulan, Javier?
El Confidencial: Génova lanza a Ayuso y su gobierno en la sombra como ariete contra Sánchez. El Independiente: las plataformas no independentistas se sienten despreciadas por Sánchez. El Español: Torra, envalentonado tras la cita con Sánchez, considera abierta la puerta para un referéndum. OK Diario: Villarejo espió el teléfono de Eduardo Inda por encargo de Francisco González. 20 minutos, Sánchez y Torra se sentarán en la mesa de diálogo este mes y será sin mediador. El Diario.es: Sánchez y Torra allanan el camino al diálogo pese a la incertidumbre electoral en Cataluña. Voz Populi: Carlos Torres deja solo a Francisco González y se reconcilia con sus víctimas en el BBVA. La Información.com: Anticorrupción sitúa a Ángel Cano en la génesis de los pagos de BBVA a Villarejo.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se hace esta pregunta: ¿hablamos de mentir, señor Sánchez? Dice: con su copioso currículum de mentiras a la cara de los españoles, no es Sánchez el más indicado para acusar a ABC de mentir. Lo que debe hacer es dar explicaciones sobre el oscuro Dieselgate. Dieselgate es el caso de la vicepresidenta venezolana en Madrid. El otro editorial se titula: gana el separatismo. En El Mundo, el editorial se titula: Sánchez se deja humillar por Torra. Dice: afirmar que la ley no basta supone adoptar el relato separatista por parte del mismo gobierno de España. Es difícil imaginar cómo podría Sánchez humillarse más a sí mismo y a los ejecutivos autonómicos respetuosos con la ley. El otro editorial se titula: Estados Unidos, grietas en su check and balance. En El País, el editorial se titula: calma catalana. Dice: la visita de Sánchez a Torra introduce un elemento de serenidad. La calma, que parece estar abriéndose camino para abordar en todos sus aspectos la crisis territorial en Cataluña, no puede dejar que prospere el espejismo de que las demandas del presidente de la Generalitat son viables. El otro editorial se titula: la reacción de Merkel. En La Razón, el editorial se titula: un paripé que degrada al gobierno. Dice: nadie puede considerar en serio una mesa de diálogo en la que se proponga y se llega a negociar la simple y llana desaparición de una de las naciones más antiguas de Europa.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula: la caudalosa ubre de Pedro Sánchez. Escribe: el presidente del gobierno demuestra que no hay precio que él no esté disponible dispuesto a pagar para seguir sentado en la Moncloa. También en ABC el análisis de Manuel Marín se titula Un pero. Concluye, la de ayer fue otra estafa intelectual para incautos del integrismo progre. Y artículo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en ABC con este título, ¿por qué hospedamos a Guaidó? Escribe, me pareció de justicia y necesidad que la Comunidad Autónoma de Madrid pusiera a disposición de Guaidó las dependencias que para uso institucional tiene el canal de Isabel II en la Sierra de Madrid. En el Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula Un encuentro absurdo y la mística del reencuentro. Escribe, en lo tocante al problema de Cataluña, hemos transitado de la crisis de convivencia al conflicto político y de ahí al reencuentro al compás de las sucesivas transmutaciones de Sánchez. En Voz Populi, el artículo de Karina Saidborgo se titula Pedro, súbete al tractor. Escribe, la crisis en el campo, la primera batalla del presidente de gobierno. Sánchez bajó del Falcon y se subió al tractor para señalar a Mercadona, Carrefour, Día o al campo. En El País, la tribuna la firma José María Sumpsi con este título, ¿crisis agraria coyuntural o estructural? Escribe, las protestas que están protagonizando sectores del campo español ponen sobre la mesa cuestiones que es preciso resolver con un análisis adecuado de la naturaleza y las causas de la situación. Y en El Mundo, la tribuna la firma David Ortega con este título, País Vasco y Cataluña, excepciones democráticas. El autor denuncia que en dos regiones de España asistamos a una limpieza ideológica desde la recuperación de la democracia por la hegemonía del nacionalismo, que no respeta los derechos más básicos.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismos.
Juan Pablo, hoy dos protagonistas en la portada de todos los periódicos, Pedro Sánchez y Quim Torra. En el ABC conversan sentados en dos butacas. En el país elige el momento en el que pasan revista a los mozos con uniforme de gala y mosquetón. En La Razón, la imagen es de Torra diciéndole algo a Sánchez que mira hacia arriba. Y en El Mundo, momento de la llegada y el saludo entre Sánchez y Torra.
¿Te quedan los titulares de la prensa económica esta mañana, Javier?
Expansión entrevista a Luis de Guindos, dice, no ha afectado al negocio de BBVA el caso Villarejo. En 5 días, Rivera estrecha el control sobre la compra de empresas por Red Eléctrica Española y Enagás. El Economista, BBVA implica a su ex consejero delegado en el caso Villarejo. Capitalmadrid.com, Francisco González insulta la inteligencia del juez y los fiscales del caso BBVA Villarejo y cuestiona su trabajo. Diarioabierto.es, el Banco de España reclama más flexibilidad en las empresas para dar empleo a los mayores.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Te saludo inclinando la cabeza, Rafa Ribot, buenos días.
No deberías, muy buenos días.
Después de la reunión viene la mesa del diálogo.
Sí, la vanguardia del periódico destacan que Torra y Sánchez pactan que ellos mismos encabezarán la primera reunión del nuevo foro negociador, de esta mesa de diálogo que tiene que reunirse antes de finales de este mes. El Punahui, sobre una foto de la reunión, elige un titular cinematográfico, continuará. Y para encontrar titulares más valorativos tenemos que recurrir a la prensa digital y entre ellos, por ejemplo, el de Crónica Global, que asegura que Sánchez sale ileso de una reunión que era una trampa.
La exigencia de un mediador.
Sí, no la hubo durante el encuentro de presidentes, pero los tres grupos independentistas del Parlamento aprobaron precisamente ayer una moción en defensa de la autodeterminación en la mediación. Nacional desvela que Esquerra Republicana intentó hasta el último momento eliminar del texto la petición de una mediación internacional que se ocupe de garantizar, dicen, el cumplimiento de los posibles acuerdos.
¿La Generalitat negociará la nueva financiación?
Sí, el anuncio del consejero de Economía de que no participaría en la reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera llevó a Pedro Sánchez a pedir que se reconsiderara la decisión, se lo dijo al propio Torra. Pues bien, La Vanguardia avanzó que la secretaria de Estado de Economía asistirá finalmente a este encuentro.
¿Los Jordis? ¿Qué pasa con los Jordis?
Son los otros grandes protagonistas de las portadas de hoy, salen en también fotografía en todas ellas. El ARA titula que Jordi Cuixart y Jordi Sánchez ya pueden salir de día de la cárcel y solo tienen que volver a dormir. La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario, donde están recluidos, lo ha aprobado, pero ahora será el juez quien tenga la última palabra.
Un titular sobre el informe de los presos.
Pues que después de visitar a los políticos condenados en Donés, el ponente del informe del Consejo de Europa, el político ponente sobre la situación de Cataluña, visitó ayer el Parlamento. Según el Nacional, la intención del diputado letón es presentar su informe antes del verano.
Ahí el diputado letón, que parece un relator. Avanza la investigación del 3%.
Agentes de los Mossos de Escuadra y de la Guardia Civil conjuntamente registraron ayer la productora de un antiguo gerente de TV3 buscando pruebas de la financiación irregular y blanqueo de dinero relacionado con convergencia Democrática.
Dame un dato, ¿la economía se ralentiza?
Pues un dato, creció solo un 2% el año pasado. Datos de la Agencia Estadística de la Generalitat, y para este año la previsión es de un 1,7%.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, en Barcelona. Seguimos en conexión contigo como siempre. Que vaya bien.
Hasta luego, adiós.
Las 8 menos 7.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La Copa sigue dando espectáculo y sorpresas. Real Madrid y Fútbol Club Barcelona caen eliminados de esta competición del CAO. Unidos al Valencia y al Atlético significa que ninguno de los cuatro equipos de la Supercopa de España estará en las semifinales de esta Copa del Rey. Hacía 17 años que esto no ocurría. Real Sociedad y Athletic de Bilbao acompañarán a Granada y Mirandés en estas semifinales, cuyo sorteo se celebra hoy a la 1:00 p.m. en la Federación. La primera campanada la dio la Real Sociedad, ganando 3-4 al Real Madrid en el Bernabéu. El dominio del equipo donostiarra durante 80 minutos de partido llegó a provocar un sonrojante 1-4 en el marcador. El Real Madrid cometió errores groseros en defensa que hizo prever una noche trágica. Después, tirando de épica, quiso hacer en 15 minutos lo que no había hecho en 80. La Real Sociedad abrió el marcador con gol de Odegaard. Después, el sueco Isaac fue el gran héroe de la noche con 2 goles y 1 asistencia, y Mikel Merino completó el marcador. Por parte del Madrid marcaron Marcelo, Rodrigo y Nacho. Palo gordo para un Real Madrid que había puesto muchas esperanzas en esta competición y que por sexto año consecutivo queda apeado de la final. Zinedine Zidane.
Estamos todos juntos aquí, ¿sabes? Y al final es un partido mal hoy, en el sentido que, bueno, 4 goles es verdad que son muchos, que duele, pero al final no va a cambiar nada. Yo creo en esta plantilla, en estos jugadores, a todos, y lo que hay que hacer ahora es, bueno, levantarse y seguir trabajando muy duro. Y luchando, que no va a cambiar nada este partido.
Dice el dicho que los males compartidos son menos males. Igual es lo que 2 horas después de ese partido en el Bernabéu pensó algún aficionado del Real Madrid cuando vio cómo el Barcelona también caía eliminado. En este caso no hubo tantos goles, solo uno, el de Iñaki Williams en el minuto 94 para hacer el delirio de los leones en la grada. Así de emocionado estaba el goleador.
No me salen ni las palabras. A veces hay que tener fe, hay que tener corazón. Esta copa sabíamos que estaban viendo resultados muy complicados, que no se esperaba a nadie, y es nuestra oportunidad, es nuestro momento de poder sacar en un futuro, si Dios quiere, la gabarra, haciendo las cosas muy bien, pero cada vez estamos más cerca.
Y este es el análisis del técnico del Barcelona, Quique Setién. Oye, considera el resultado injusto.
Tal y como ha sido el partido, ha dado un nivel muy bueno. Creo que ha sido bastante superior. Es verdad que no es fácil controlar el juego del Atleti, pero yo creo que Marc Stegen no ha hecho ni una parada prácticamente en todo el partido.
Tomaron la palabra 2 pesos pesados del vestuario, Piqué y Jordi Alba, sobre el cruce de declaraciones entre Messi y Vidal.
Mirarnos las cosas a la cara de ahora a final de temporada, pues creo que no ayuda. Entonces lo que tenemos que centrarnos es en base al juego y en base a ganar. Este club siempre se ha sustentado, al menos en los últimos años, en la victoria, y tenemos que volver a la senda de ella, ¿no?
Ya nos tiran bastante mierda desde fuera para que nos tengamos que echar entre nosotros también, ¿no? O sea, que creo que tiene que ser la línea esta, estar todos unidos, estar pues todos con las pilas puestas, los que no juegan, los que por suerte pues podemos jugar más, y bueno, esa es la línea a seguir.
Tampoco fueran noticias buenas en la Supercopa de España. Cayó eliminado el Atlético de Madrid ante el Barcelona por 2-3. La final el domingo la jugarán Real Sociedad y Fútbol Club Barcelona. Y en baloncesto, la única buena noticia, la victoria del Real Madrid en la cancha del Alba de Berlín por 97-103. También la selección española femenina llegó a jugar su primer partido del preolímpico con victoria ante Corea del Sur por 83-46.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta.
Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en BoHome.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 3, cerramos la jornada en primera. En el Sadar, Osasuna, Real Madrid. A las 6 y cuarto en segunda, Rayo Vallecano, Oviedo. Y en la Liga ACB, Juventud Fuenlabrada y Estudiantes Valencia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Al comienzo de esta jornada de viernes 7 de febrero, aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad, al comienzo de esta jornada en la que nos dicen los del tiempo que va a ser muy parecida a la de ayer. Tal vez veamos un poquito más el sol que ayer. Porque van a estar por ahí las nubes, el mar de nubes que dicen los del tiempo, que cuando les da por ponerse poetas son inalcanzables. Ese mar de nubes, pues hoy se va a disipar un poco más y vamos a ver un poquito más el sol, pero las temperaturas van a ser exactamente las mismas, muy parecidas a la de ayer. Hace frío, abríguense, hace frío. 2-3 grados en la sierra, 6 grados en Madrid capital, 5 en la zona sur. La previsión máxima es de 14-15 grados. A la espera de que alguna de esas nubes en las próximas horas y el fin de semana descargue algo de agua. Ya veremos, pero en principio, igual que ayer. Un poquito más de sol, veremos un poquito más el sol, pero un día como el de ayer. Un día inolvidable, sin duda, para todos aquellos que esperaban proclamar la República Catalana y saltarse la legalidad, porque ayer la imagen, el marco mental que creó Joaquín Torra y la Generalitat en la escena de espera al presidente del gobierno, la entrada en el Palau de la Generalitat, era la visita de un jefe de Estado extranjero a Barcelona. En la alfombra roja, el presidente de la Generalitat en la puerta, en la plaza de San Jaime, dentro una unidad de los Mossos de Escuadra con el mosquetón, el uniforme clásico de gala, pasando revista a la policía, la subida por las escaleras, toda la escena, el marco mental creado. El cabezazo del jefe de gabinete, Iván Redondo, que es de lo más comentado en las últimas horas, cuando estaban formados los del equipo de Sánchez, y les va a saludar Torra y pega el cabezazo propio del ante un rey, el cabezazo que sea ante el rey, pues lo dio Iván Redondo delante del presidente de la Generalitat, Quintorra. Eso en cuanto a las formas y al marco mental, que en este asunto juega y mucho la creación de ese marco mental de que hay una República Catalana y que ayer hubo una visita oficial. Al fondo de la cuestión, la frase que resume la presencia de Sánchez y que acompaña un documento llamado Documento Abierto de Agenda para el Reencuentro es esta:
retomar nuestro diálogo en el momento en el que los caminos se separaron y las razones y los argumentos dejaron de escucharse. Retomar el diálogo en el punto en el que los agravios comenzaron a acumularse. Retomar la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto. Retomar, continúe diciendo, la senda del diálogo, la negociación y el pacto, de un diálogo que se desarrolle dentro de la ley. La ley por sí sola, lo hemos visto durante estos últimos años, tampoco basta. La ley es la condición, pero el diálogo, dije entonces, es el camino.
La ley es la condición, pero la ley no basta. Y el diálogo es el camino para... ¿Y qué hacemos con la ley? Porque la democracia es la ley y la democracia es el gobierno de las leyes. En ningún momento del documento abierto de Agenda para el Reencuentro se encuentra la palabra Constitución. En ningún momento. De aquí al siguiente paso. Este era el primer paso. Estaba pactado con Esquerra Republicana que el presidente del gobierno visitara el de la Generalitat, y han aprovechado sin duda la visita para organizar toda la escena que antes les subrayaba. Siguiente paso, la mesa de negociación. No habrá relator, ahí la petición de Torra se queda fuera, tampoco Esquerra Republicana de Cataluña quiere un relator. Bien al contrario, la interpretación que ha hecho el presidente de la Generalitat públicamente y el independentismo de este documento y de esta visita y del mensaje de Sánchez es que, por supuesto, se está dispuesto en el gobierno de España a hablar de lo que ellos llaman autodeterminación, incluso de lo que ellos definen como amnistía de los presos, que no está en nuestro marco constitucional ni en la legalidad vigente, pero sí a lo que llaman autodeterminación, es decir, la independencia.
El ejercicio del derecho de autodeterminación concretado en un referéndum válidamente acordado entre gobiernos y con efectos internacionales y el fin de la represión.
La represión, por cierto, que los llamados Jordis, Sánchez y Cuixart, ya tienen los permisos penitenciarios correspondientes y podrán salir de la prisión a realizar distintas actividades varias a la semana, volviendo a dormir al centro penitenciario de Lledoners, que depende de la Generalitat de Cataluña. La Fiscalía ve motivos suficientes para recurrir estas primeras decisiones, esta primera apertura de las puertas de las cárceles para que salgan los condenados por sedición y malversación de caudales públicos. En el documento presentado por el Gobierno ayer a la Generalitat se desprende más dinero, más inversiones para Cataluña en los próximos presupuestos y más catalán en las escuelas, más dinero para la policía autonómica, facilidades para la financiación de la televisión autonómica, es decir, todo lo que hace país, que dicen en Cataluña, más financiación y más repliegue del Estado.
Lo que demuestran estas propuestas por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña es cuán diferentes, cuán dispares, cuán alejadas están las posiciones del Gobierno de España y del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Desde luego, yo siempre he creído que aquellos que tenemos convicciones firmes, principios firmes, no tenemos miedo a hablar de nada. Y soy consciente de que el camino pues no va a ser fácil, no va a ser rápido. Hay heridas muy profundas, como las que se han abierto y que no se cierran así como así.
Heridas profundas que se basaron en el incumplimiento de la legalidad, la supresión de la legalidad constitucional en Cataluña en 2017. Entre medias de la posición de Sánchez con este documento y Torra, que lo rechaza en el fondo, aunque dice que se está abriendo el camino al diálogo sobre la independencia, está Esquerra, que es mucho más pragmática esa posición. Y, por supuesto, que habrá esa mesa de negociación. Se aceptarán más competencias y más dinero como paso intermedio y ya veremos en el futuro lo que ocurre, porque además hay elecciones autonómicas con datos que maneja Esquerra Republicana propios que le darían la posibilidad de la formación de un gobierno con la marca de Podemos en Cataluña y con el apoyo parlamentario del Partido Socialista de Cataluña. Ese es un poco el paisaje que dibuja Esquerra Republicana de Cataluña y contempla cómo Sánchez va cumpliendo, como ha dicho el Partido Socialista, con los compromisos adquiridos. Uno, verse con Torra. Dos, la mesa de negociación. Desde el Partido Popular y desde Ciudadanos se critica que Sánchez, por ejemplo, haya hecho invisibles a una parte de los catalanes, por ejemplo, no reuniéndose con el partido que ganó las elecciones autonómicas en Cataluña, Ciudadanos, o con Sociedad Civil Catalana, por ejemplo, además de llevar a Cataluña a ese de privilegios que hacen de los españoles desiguales. Habrá de primera y de segunda, según dicen en la oposición. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, explicaba lo que vio ayer en Cataluña.
España está indignada con lo que ha sucedido hoy en Cataluña. Resulta que tenemos a un político inhabilitado por la justicia que ha recibido al presidente del gobierno en su propio país como si fuera un mandatario extranjero, como si se tratara de una cumbre bilateral entre dos países diferentes, con un delincuente, con una persona que está fuera de la ley, con una persona que lo único que puede hacer es retirarse, apartarse y cumplir con la justicia. Hoy el presidente del gobierno se ha visto para darle más autodeterminación, para seguir andando en la amnistía de presos, para darle más dinero, para seguir hablando de más embajadas y para seguir hablando también de más autonomía fiscal.
Por lo demás, en la crónica política de Madrid es noticia el debate ayer en la sesión de control entre la presidenta regional, Díaz Ayuso, y la portavoz de Vox, Monasterio. Vox le recordó a Díaz Ayuso quien tiene la sartén por el mango e insisten en condicionar la aprobación de los presupuestos o de cualquier proyecto de ley en Madrid a que se incluya el llamado PIN parental, el control de los padres sobre los profesores y los cursos en determinadas cuestiones en la Comunidad de Madrid. Este fue el momento.
Mi compromiso con ustedes se acabó el día que fue investida presidenta. Ya para cada aprobación necesita usted el voto de estos 12 escaños.
Aquí no se da zoofilia a los colegios, aquí no hay adoctrinamiento, por más que hazte oír, les esté haciendo el trabajito por las redes sociales pidiendo una y otra vez, pásenme un solo ejemplo, porque como no lo hay, intentan hacer de la anécdota categoría. Díganme un solo centro en la Comunidad de Madrid donde se esté adoctrinando y ahí actuaremos.
Más noticias en Onda Madrid a esta hora. Noticias con David Arraez. El caso Ábalos acapara la primera sesión de control al gobierno de Sánchez.
El encuentro del ministro de Transportes con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas será el tema principal de las preguntas que la oposición va a plantear el miércoles al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.
El expresidente del BBVA ataca a la Fiscalía.
En un comunicado, Francisco González define la acusación de anticorrupción como frívola y ligera y que las acusaciones contra él se basan en simples indicios e incluso meras conjeturas.
6 días de permiso para Iñaki Urdangarín.
Es el segundo permiso penitenciario que disfrutará el cuñado del rey desde su ingreso en prisión, cumpliendo condena por el caso Nos, lo tiene tras haber cumplido una cuarta parte de su condena y no observarse mala conducta.
No habrá comisión de investigación de los menores tutelados en Mallorca.
PSOE, Podemos y Más rechazan las propuestas de Ciudadanos y de Vox para indagar en los casos de explotación sexual de al menos 15 menores tutelados por el Consell de Mallorca. Consideran que la consejera de Asuntos Sociales ya ha dado las explicaciones que eran pertinentes.
La patronal del juego pide prudencia y equilibrio para regular la publicidad.
Alejandro Landaluce, director de Cejuego, agradece la predisposición del ministro Alberto Garzón para estudiar las consecuencias de la regulación, pero reclama que se haga extensiva a la publicidad de loterías y apuestas del Estado y también de la ONCE.
Muere uno de los médicos que alertó sobre el coronavirus.
Tras ser acusado de difundir rumores por las autoridades chinas, Li Wenliang ha fallecido tras contagiarse por el virus. La Organización Mundial de la Salud convoca en Ginebra científicos de todo el mundo para buscar soluciones a una crisis que ha causado ya 638 muertos.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Este viernes seguimos con la estabilidad anticiclónica y con cielos incluso más despejados que ayer, porque ayer tuvimos nubosidad que nos acompañó de forma persistente, sobre todo en la capital y en su entorno, durante la primera mitad de la jornada. Hoy, en cambio, el cielo más limpio, con algún intervalo nuboso, sobre todo ahora en la primera mitad del día, pero lo que decimos, no tanta presencia de nubosidad. Eso favorece que las temperaturas hoy en esas zonas, en el interior de la comunidad, sean superiores a las de ayer. Llegaremos a máximas de 14-15 grados. Aún así, los registros ascienden. En zonas de la sierra lo van a notar un poquito más, donde tendrán máximas de 12-13 grados en general. Y esta estabilidad de cara a mañana se ve empañada, porque mañana sí recibimos los ecos de la situación de inestabilidad que va a estar produciéndose en el norte peninsular. ¿A nosotros en qué nos va a repercutir? En cielos cubiertos y en la posibilidad de alguna precipitación, chubascos más probables en la zona de la sierra en forma débil y con temperaturas que descenderán.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Real Madrid y Barcelona caen eliminados de la Copa del Rey. La primera campanada la dio la Real Sociedad ganando 3-4 al conjunto blanco en el Bernabéu. Los donostiarras llegaron a ir ganando por 1-4. Los goles de Marcelo, Rodrigo y Nacho maquillaron la derrota. 2 horas después, el Atleti de Bilbao eliminaba al Barcelona con victoria por 1-0 en San Mamés, con tanto de Iñaki Williams en el descuento. Los dos equipos vascos se unen a Granada y Mirandés en el sorteo de semifinales que se celebra a la 1:00 p.m. Será la primera vez en 17 años que no estén en esas semifinales ni Barcelona, ni Real Madrid, ni Atlético, ni Valencia, es decir, los 4 finalistas de la Supercopa de Arabia. Tampoco hubo buenas noticias en la Supercopa de fútbol femenino. Eliminado el Atlético de Madrid tras caer 2-3 ante el Barcelona, y las únicas buenas noticias nos las dio el baloncesto. En la Euroliga, victoria del Real Madrid en la cancha del Alba Berlín, 97-103, y victoria de la selección española femenina de baloncesto ante Corea del Sur en el primer partido del preolímpico. Si mañana ganan a China, conseguirán el pasaporte para los Juegos Olímpicos de Tokio.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8:12. Información del tráfico en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes de un accidente en la A1 en San Agustín de Guadalix que ocasiona 9 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Tengan cuidado si van a transitar por esta vía, en donde además van a encontrar circulación lenta hasta nudo de Manoteras. Más dificultades de entrada por la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 4 en Pinto, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles y la 6 en El Plantío, al igual que en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas y la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles. Dificultades además en la M40 desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, Hortaleza y recintos feriales dirección A1 en Vicálvaro y Coslada sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna dirección A6 y en la M50 tengan especial precaución en Alcorcón hacia la A5 y en Boadía del Monte y Villaviciosa de Odón en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora en la red de metro y en la red de cercanías Madrid Renfe. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Juan Pablo? Bueno, pues aquí vamos a empezar a destacar las entradas de la parte oeste de la capital, es decir, la entrada por la carretera de La Coruña, en la Avenida de la Memoria, entre Puente, el Puerta de Hierro, perdón, y Avenida de Reyes Católicos, dirección Plaza de Cristo Rey y la Cuesta de San Vicente con Plaza de España. Tiende a mejorar y mucho el recorrido en M30, al menos entre Méndez Álvaro y Moratalaz. Desde ese punto y hasta el nudo de Manoteras sigue siendo muy densa la circulación, también la que recorre la parte oeste entre San Pol de Mar y Puente de los Franceses, pero sobre todo destacamos algunos puntos del interior con circulación muy intensa. Es el caso de Alfonso XII, dirección Plaza de la Independencia o Puerta de Alcalá, el eje Prado Recoletos, CEA Bermúdez, José Abascal o el tramo de la calle de Alcalá que comprende el Puente de Ventas y la Plaza del Manuel Becerra.
Las 8 y casi 15 minutos. Buenos días, Madrid. Es de las 6 de la mañana contando la actualidad.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Este viernes 7 de febrero amanece con un carril menos en la calle Princesa Carlos Ibáñez.
Sí, así es. El circular hasta ahora por la Plaza de España se está viendo dificultado por esas obras que se llevan a cabo en su entorno. Y es que se encuentra suprimido, atención, durante los próximos 9 meses al tráfico, un carril de la calle Princesa entre Ventura Rodríguez y Plaza de España. Allí se encuentra nuestra unidad móvil, la unidad móvil de Onda Madrid, de Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, sí, la calle Princesa amanecía ayer pintada de amarillo con señalizaciones de obras y también con varias vallas y los vecinos, comerciantes y también, por supuesto, los conductores se preguntaban por qué. Hoy ya conocen la respuesta. Desde esta mañana hay un carril menos desde Ventura Rodríguez y hasta Plaza de España. Esta remodelación forma parte del cambio que se quiere hacer en todo el entorno de Plaza de España y lo que hemos averiguado ya es que habrá en el futuro aquí una mediana, también que se van a ampliar las zonas peatonales desde esta calle y hasta Duque de Liria, y los madrileños nos han dado su opinión.
La calle Princesa, desde anteayer estaba ya todo el pavimento pintado y esto va a formar un atasco. Encima hemos pillado hoy viernes y, claro, con el tema de las bajadas de Ventura Rodríguez y de Luisa Fernanda, se va a formar mucho atasco. Más luego el tema de Madrid Central, esto va a ser un coladero. Totalmente. Yo cómo va a quedar al final, no sé qué es lo que pasará, pero cómo va a quedar al final, me gusta porque lo he visto en internet, cómo va a quedar los jardines y todo, pero queda mucho tiempo todavía. Yo creo que va a ser mucho follón, va a ser demasiado follón. Pero bueno, si queda bien, estupendo. Es una calle muy importante.
No le veo ningún sentido. No sé por qué la irán a hacer. Te digo la verdad, no lo sé.
Imagínate, al quitar en esta calle un carril, pues se montarán más atascos y se colapsará, como siempre, ¿no? Como siempre. No, habiendo el carril ya se colapsa, pues sin carril, pues más.
Durante los 9 meses de obras, el ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público y evitar la zona siempre que sea posible.
Bueno, y si hoy hablamos de transporte, también tenemos que destacar la información que publica ABC, que asegura que la Consejería de Transportes, que dirige Ángel Garrido, tiene casi a punto un plan de taxi a demanda que se va a estrenar como proyecto piloto en la Sierra Norte de Madrid. Se trata de extender el área de prestación conjunta para que este nuevo servicio esté disponible para unos 10.700 vecinos en 30 municipios de menos de 400 350 habitantes. Se ofrecerán viajes compartidos y servicios precontratados a precios cerrados. Hoy seguimos pendientes del amianto. Los sindicatos, Comisiones Obreras y Solidaridad Obrera de Metro han convocado para hoy de nuevo una concentración a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla. Quieren así apoyar a los perjudicados por el amianto y a las viudas de los fallecidos que han sido llamadas a declarar. Además, la cita económica del día se encuentra en la reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a la que el Gobierno de Madrid lleva la reclamación de la liquidación del IVA de diciembre de 2017, que asciende a más de 2.500 millones de euros para todas las comunidades. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Hacienda.
Al apropiarse de ese dinero que no les pertenece, están poniendo en riesgo la estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas, quedándose con unos fondos que seguro que le van a venir muy bien al Ministerio de Hacienda para disimular el déficit de la Administración Central y, de paso, para pagar las hipotecas de la investidura de Pedro Sánchez.
Pero hay más novedades hoy relacionadas con el Gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según adelanta hoy El Mundo, y que también confirman a Onda Madrid Fuentes de Sol, cambiará a partir del próximo 19 de febrero las reuniones del Consejo de Gobierno de los martes a los miércoles. Además, Juan Pablo Díaz Ayuso se reúne hoy con la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, es decir, ASAJA, para exponerles las medidas que pondrá en marcha para fomentar la actividad agroganadera en Madrid. Entre ellas destaca una, es la creación en la zona sur de nuestra región de una especie de Mercamadrid rural, donde los agricultores podrán comercializar directamente sus productos. Como digo, es una de las medidas que va a exponer hoy a los agricultores madrileños. Eso sí, para este Mercamadrid del sur tendremos que esperar hasta el próximo año. Será una realidad en el próximo 2021.
A las 8 y 19 minutos, más noticias en la Crónica de Madrid, en el Intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid esta mañana en el Intercambiador con Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
A ver, Ferran, por alusiones, ¿se contáis hoy en El Mundo esta información del cambio de fecha del Consejo de Gobierno del martes al miércoles? ¿Por qué?
¿Por qué? Va a ser efectivo, como decís antes en el tramo informativo, el 19 de febrero, en dos semanas, ¿no? Del martes al miércoles. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente para que no se solape con el Consejo de Ministros, ¿no? Que recordemos que ha pasado del viernes al martes. Es verdad que en la Puerta del Sol desvinculan el cambio a esta nueva organización que se ha decidido en Moncloa tras la llegada al gobierno de coalición, PSOE-Podemos, pero es evidente que independientemente de lo que dijeron en la Puerta del Sol, la razón última de que se pase el Consejo de Gobierno del martes a los miércoles es evidentemente evitar este solapamiento también informativo, también de lo que cubrimos los periodistas con el Consejo de Ministros, ¿no? La explicación oficial, sin embargo, es que el Gobierno regional lo que quiere es que la comisión de vicesecretarios y de viceconsejeros y de secretarios generales técnicos se celebre el lunes para hacerlo coincidir en la misma semana con el Consejo de Gobierno por una cuestión de mayor eficacia, de mejor ordenación del calendario. Actualmente se celebraba los viernes, el Consejo de Gobierno se celebraba los martes, había todo un fin de semana por el medio, ¿no? Y esa comisión es muy importante porque es un órgano colegiado en el que se decide exactamente qué temas son sometidos o no a la aprobación en el Consejo de Gobierno. Se deciden los temas que se aprueban luego, que se discuten y se aprueban en el Consejo de Gobierno. Por tanto, es una comisión, es un órgano básico y la explicación oficial es que se quiere acercar su reunión a la celebración del propio Consejo de Gobierno. No es Madrid la primera comunidad que modifica el día de reunión de su Consejo de Gobierno, porque Andalucía, por ejemplo, también lo ha hecho y en este caso no se han dado con chiquitas. En Andalucía han dicho que la razón última es tener una voz propia y evitar las injerencias que supondría coincidir con el Consejo de Ministros. En Andalucía lo han explicado claramente, como decíamos, algo que no están haciendo en la Puerta del Sol. Llevamos no demasiados años, de todas formas, celebrando los consejos de gobierno los martes, porque hasta la llegada de Cristina Cifuentes a la presidencia de la Comunidad de Madrid, La reunión de los consejeros madrileños se celebraba los jueves. Fue la pasada legislatura, sí, como decíamos, Cristina Cifuentes la que decidió trasladar esa cita a los martes para que no coincidiera con el pleno de la Asamblea, que tradicionalmente es los jueves y que evidentemente también se producía un solapamiento. Bueno. Pero básicamente el 19 de febrero, miércoles, primera reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ya en su nuevo día miércoles.
Pues queda contado y explicado por qué en este Buenos Días Madrid de hoy, viernes 7 de febrero, en el que contamos también, Pablo, que la Inspección de Trabajo detectó el riesgo estructural en el Hospital de Henares, en la estación, supongo que te refieres a ello, ¿no?
Sí, esa estación que bueno, prácticamente sin previo aviso, por sorpresa, Metro decidió cerrar el pasado martes. La línea y la versión oficial de la delegada, consejera delegada del suburbano, Silvia Roldán, fue que eran unas obras preventivas. Pero lo cierto es que, según ha podido saber y ha publicado hoy nuestro compañero Javier López Macías, Metro conocía desde enero del año pasado que la estación debía ser reformada y desde mayo que los desperfectos que obligaban a ello podían poner en riesgo la vida de los trabajadores. Además, según un informe de la Inspección de Trabajo, sí, Metro ha sido obligado a cerrar varios cuartos y la propia inspección amenazó con imponer sanciones económicas a la empresa pública, a Metro, si no llevaba a cabo esas acciones. Y también los sindicatos indican que llevan tiempo quejándose de la inseguridad que suponía esta estación, que además es relativamente moderna. Recordemos, sí, que se inauguró en 2007, en la época, sí, de Esperanza Aguirre.
Sí, sí. Bueno, pues queda
si cuenta. Me permite, sí, Juan Pablo, sí, sobre este tema del veto es muy interesante la explicación que dan fuentes no oficiales de la Comunidad de Madrid sobre por qué llegó el metro al Hospital de Henares. Si la gente seguramente no tendrá en la cabeza el recorrido que hace esa línea 7, pero si se mira el mapa del metro de Madrid, llega hasta Coslada, luego sigue hasta San Fernando de Henares, sí, y vuelve hacia atrás, hacia el Hospital de Henares. ¿Qué nos explica, como decíamos, fuentes no oficiales de la Comunidad de Madrid? Que en una reunión en una de las últimas reuniones que se celebraron con el gobierno de Esperanza Aguirre, precisamente para hablar de ese metro, de esa nueva línea del metro de Madrid, la propia Esperanza Aguirre, en un mapa sobre el que se había trazado la línea y que acababa en Henares, en la actual estación de Henares, la propia Esperanza Aguirre trazó una línea y dijo: quiero que llegue hasta el Hospital de Henares. Los técnicos lo habían desaconsejado, según esas fuentes no oficiales, porque el terreno es muy inestable, lo explicabais el otro día, lo explicaba Felipe, creo que ayer, el terreno es muy inestable y era un riesgo, evidentemente. Sí. Pero que fue una decisión personal de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que quería hacerse la foto inaugurando esa estación de la línea 7 en el Hospital de Henares. Si se mira el trazado, sí, se entiende muy bien todo.
Como voy con poco tiempo ya, Ferran, dime así en un titular quién está detrás de otra obra, de otro subterráneo en el que estaba hablando del metro, del parking de Retiro. ¿Quién está detrás? ¿Quieres contar ahí?
Hay mucha polémica sobre el parking de Retiro, 1.000 plazas en Menéndez Pelayo. Desde el ayuntamiento se considera que se está viendo una campaña no vecinal, sino política contra el proyecto. Bueno, ¿quién está detrás? Quien está liderando las protestas es la Asociación de Vecinos de Retiro Norte, que está presidida por Alejandro Merino, que fue en las listas del PSOE de la Comunidad de Madrid en el 2015, que también integró la candidatura de Jaime Lisabetsky para liderar el PSOE madrileño, recordemos un proceso que acabó con la victoria de Tomás Gómez, y que además también trabaja en este momento en el Gobierno central, en concreto en la Secretaría de Estado de España Global. Es él y su asociación la que está liderando la revuelta vecinal con esta recogida de firmas en change.org, etcétera. Por eso el alcalde acusaba ayer a los vecinos, a la oposición a este parking municipal, de tener una postura política y no tan vecinal.
¿Y otro museo para Madrid, Pablo?
Pues el Museo Hispano-Judío, que va a ocupar el espacio que hasta hace unas semanas, unos meses, ocupaba un centro ocupa, allí justo en el Paseo del Prado, la Ingobernable. El Ayuntamiento ha decidido cedérselo por 50 años a la Asociación Hispano-Judía, una asociación cuyo vicepresidente es Alberto Ruiz Gallardón, y que va a situar allí un museo judío y aparte también un espacio, un centro cultural. No se ha dado mucho más detalle del proyecto. Lo que sí que está claro es que va a financiar todo esta asociación, es decir, al Ayuntamiento le sale completamente gratis la conversión de este espacio en un museo. Y ojo, porque nuestra compañera Belén Sarriá también pudo descubrir ayer que la baja protección urbanística a la que tiene este edificio no hace descartar que se pueda llegar incluso a demoler y construir de nuevo, aunque en principio la idea es que se pueda reformar y adaptar la propia estructura actual.
Pues queda contado, que ha sido mucho todo lo que sabemos esta mañana de algunas claves de la actualidad, de algunas noticias con Pablo Rodero, 20 minutos. Gracias, Pablo, hasta la próxima.
Bueno, hasta luego, fin de semana.
Adiós, Ferran Boiza, compañero del Día del Mundo, que te vaya bien, Ferran, gracias por todo.
Un abrazo igualmente.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia en Buenos Días Madrid. Los que tienen que comparecer aquí están ya a la vuelta de la esquina.